La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La vicepresidenta Kamala Harris está en Indonesia y participará en la cumbre de la ASEAN con múltiples desafíos. La primera dama Jill Biden contrae por segunda vez el COVID-19, pero el presidente Biden dio negativo a una primera prueba. Y en México, dos mujeres se perfilan como favoritas para las elecciones presidenciales de 2024. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La vicepresidenta Kamala Harris ya está en Yakarta, la capital de Indonesia, para participar en la 43ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y durante su estancia se reunirá con líderes de la organización intergubernamental y además deberá hacer frente a desafíos clave. Durante la solemne y representativa ceremonia inaugural, el anfitrión, el presidente Joko Widodo, enfatizó durante su discurso de apertura en la importancia de respetar la unidad de este grupo, formado por 10 países miembros, y dijo textualmente: la ASEAN ha acordado no ser representante de ninguna potencia, no conviertan nuestro barco en un escenario de rivalidad destructiva. Además, remarcó, nosotros como líderes tenemos que asegurarnos de que este barco siga moviéndose y navegando, y debemos convertirnos en su capitán para lograr juntos la paz, la estabilidad y la prosperidad, aseguró el líder indonesio. Sin embargo, y pese a las voluntades expresadas, expertos adelantan que esta cumbre estará marcada por las divisiones. Y es que la ASEAN mantiene los principios de no alineación, toma de decisiones basada en el consenso y no interferencia en los asuntos internos de otros países. Todos estos fundamentos contribuyen a la ambigüedad y a la falta de eficacia conjunta para abordar asuntos geopolíticos que son el foco clave de las reuniones, tales como las disputas en el mar de la China Meridional, el conflicto en Myanmar o la guerra de Ucrania, que ha desestructurado las relaciones políticas internacionales tal y como se conocían hasta ahora. En tanto, se anticipan jornadas intensas para la democracia estadounidense, y es que la vicepresidenta Harris también asistirá a la cumbre de Asia Oriental, que agrupa a la ASEAN y a un grupo dispar de socios: Estados Unidos, China, Rusia, Australia, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Paralelamente, crece la cooperación entre Rusia, China y Corea del Norte. Según anticipan los medios de comunicación estadounidenses, el presidente Kim Jong-un viajará a Rusia este mes para reunirse con su aliado Vladimir Putin y negociar el suministro de armamento a Rusia.
Y en otro tema que destacamos, la primera dama Jill Biden dio positivo por COVID-19 anoche después de reportar síntomas leves que obligaron a la prueba para determinar si se trataba de un resfrío común o, por el contrario, habría contraído el virus. Su portavoz dijo que la señora Biden permaneció en Rehoboth Beach, donde junto al presidente Joe Biden pasaron el fin de semana largo. El presidente Biden dio negativo a la prueba que le practicaron ayer y fue un alivio para la Casa Blanca, que tiene toda la agenda lista para su viaje a la India el jueves para participar en la cumbre del G20, y se anticipó que las pruebas serían realizadas periódicamente durante esta semana. Esta es la segunda vez que Jill Biden, de 72 años de edad, tiene COVID-19. En agosto contrajo el virus mientras estaba de vacaciones con el presidente y su familia en Kiawah Island, en Carolina del Sur. Después de un tratamiento con Paxlovid, dio positivo. El presidente Biden, por su parte, dio positivo por COVID por última vez en julio de 2022. La pareja presidencial estuvieron juntos este fin de semana. Primero viajaron a Live Oak en Florida para ver los esfuerzos de recuperación del huracán Idalia y luego a su casa de vacaciones de Rehoboth Beach en Delaware. El presidente está de regreso en la Casa Blanca después de viajar a Filadelfia para celebrar el Día del Trabajo. La presencia de esta nueva cepa cepa motiva las opiniones de los expertos, como Scott Roberts, médico y especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Yale, quien afirmó que el aumento de los casos de COVID-19 como consecuencia de la nueva cepa de Omicron conocida como EG5 era previsible debido a la mutación de los virus, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que surgiera y comenzara a propagarse. La EG5, o informalmente conocida como Eris, llamada así en honor a la diosa griega de la lucha y la discordia, y es la subvariante del coronavirus dominante en el país, infectando a más personas que cualquier otra cepa. Hasta ahora no está activando ninguna alarma en cuanto a la gravedad de la enfermedad, aunque los primeros informes muestran que puede ser más transmisible.
Y en el Día del Trabajo en Estados Unidos, el presidente Joe Biden destacó en un acto en Filadelfia la importancia de empoderar a los sindicatos y criticó duramente a Donald Trump. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En el día de celebración por el Día del Trabajo, el presidente Joe Biden subrayó la importancia del trabajo organizado y elogió a los trabajadores en la construcción de la economía el lunes durante un discurso en Filadelfia. El mandatario demócrata, que a menudo dice ser el presidente más sindicalista de la historia de Estados Unidos, habló de la recuperación de la economía luego de la pandemia, los logros de su gobierno para mejorar la infraestructura y resaltó la importancia de los sindicatos en la construcción de la clase media.
Este gobierno ha apoyado a los sindicatos más que ningún otro en más de 60 años. Y como dije, hemos creado 13 millones y medio de empleos desde que asumimos en enero del 2020, más que cualquier presidente de la historia a lo largo de sus 4 años de mandato.
De cara a la contienda electoral del 2024, Biden arremetió contra el expresidente Donald Trump, líder en las encuestas entre candidatos republicanos.
Quien dejó el cargo en la Casa Blanca antes de que asumiéramos lo hizo con menos empleos que cuando fue elegido. Enviaba trabajo a China. Ahora traemos empleo de China. Sus pensiones estaban en riesgo. Hemos ahorrado millones de pensiones con su ayuda. Quien dejó el cargo antes de esta administración miraba el mundo desde Park Avenue. Yo lo miro desde Scranton, Pensilvania o Claymont, Delaware.
Biden habló ante una multitud de sindicalistas de varias industrias, desde trabajadores del acero hasta diseñadores, dijo.
Este Día del Trabajo estamos celebrando empleos, empleos bien remunerados, empleos con los que se puede criar una familia, empleos sindicalizados.
El feriado de este año se dio en un contexto de empoderamiento histórico de los sindicatos. Sin embargo, su mayor desafío será convencer a los votantes de que sus políticas están teniendo un impacto positivo. Biden ha utilizado acciones ejecutivas para promover la organización de los trabajadores, ha aplaudido personalmente los esfuerzos de sindicalización de gigantes corporativos y ha autorizado fondos federales para ayudar a las pensiones de los miembros de los sindicatos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos con las noticias en Buenos Días América. A menos de un año de las elecciones en México, dos mujeres se perfilan como las más fuertes contendientes, abriendo las puertas del país para tener la primera mujer presidenta de la nación. Sara Pablo con el informe.
Los tres principales partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, se agruparon en la alianza denominada Frente Amplio por México, con el fin de disputar la presidencia a Morena y partidos aliados actualmente en el gobierno. Después de una encuesta, dichos partidos eligieron a la senadora Xochitl Gálvez como quien será su candidata presidencial, política con trayectoria que a lo largo de su carrera ha evitado afiliarse a algún partido.
Vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
En Morena y partidos aliados esta semana se darán a conocer los resultados de la encuesta para elegir al candidato o candidata presidencial. Sin embargo, según algunas mediciones publicadas en medios de comunicación, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum lleva ventaja al excanciller Marcelo Ebrard. Sheinbaum ha dicho que es positivo que la próxima presidenta sea mujer, pero no cualquiera.
Por eso yo siempre digo, son dos cosas. Continuidad de la Cuarta Transformación y mujer, no es cualquier mujer.
A reserva de que algún partido postule a un hombre como candidato presidencial, hasta ahora las encuestas muestran a las dos mujeres como las contendientes más fuertes, lo que hace pensar en la posibilidad que a partir del 2024 México pudiera tener a su primera presidenta. Claudia Sheinbaum sigue con la delantera con más de 10 puntos de ventaja, pero aún faltan 9 meses para los comicios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, la tensión continúa en la frontera sur de Estados Unidos días después de que una persona fuera herida en el lado mexicano por disparos realizados por un soldado desde Texas. César Contreras informa.
Decenas de personas se reunieron para repudiar que un hombre resultara baleado por un elemento de la Guardia Nacional de Texas en las proximidades del Puente Internacional Córdoba de las Américas, entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México. El incidente ocurrió el pasado 26 de agosto. La Guardia Nacional de Texas ha confirmado textualmente que
un miembro del servicio de la Guardia Nacional, asignado a la Operación Estrella Solitaria, descargó un arma en un incidente relacionado con la frontera.
Pero lo que lo hace más grave es que sea una institución que no tiene la autoridad de hacerlo, en este caso los soldados de la Guardia Nacional Tejana.
La representación consular en El Paso ha mantenido una estrecha comunicación con las autoridades en todos los niveles de gobierno, en ambos lados de la frontera, con el fin de conocer el contexto del incidente.
Activistas piden al gobernador estatal poner fin al operativo Estrella Solitaria, que según el gobernador de Texas, Rick Abbott, busca proteger al estado de una posible invasión.
Nosotros creemos que no es la solución, es una operación fallida que ha gastado millones y billones de dólares en la frontera, pero en realidad no está haciendo nuestras comunidades más seguras.
De acuerdo con el gobierno de México, el efectivo estadounidense involucrado con los disparos ha sido separado de su cargo hasta que concluya la investigación, pero esa información no ha sido confirmada por el gobierno estatal de Texas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, Ecuador busca alternativas para afrontar el estiaje que empezará en octubre en los ríos que abastecen sus centrales hidroeléctricas y evitar racionamientos de energía. Giselle Jácome reporta.
Ecuador es uno de los países de América Latina que utiliza energías limpias para el abastecimiento eléctrico a través de varias centrales hidroeléctricas. Sin embargo, el estiaje que se espera desde el mes de octubre de 2023 hasta marzo de 2024 preocupa a los ciudadanos. Los ríos de la Amazonía perderán gran parte de sus caudales y las hidroeléctricas no tendrían agua suficiente para funcionar. Aunque el gobierno ha venido trabajando en posibles soluciones, la situación podría empeorar, de acuerdo a los análisis de expertos en el área energética. El ingeniero Fernando Salinas menciona que el problema está en el incremento de la demanda que se da cada año en los hogares y la industria.
Porque nuestra demanda de energía eléctrica crece en alrededor del 4 o 5%. Esto quiere decir entre 200 y 250 megavatios que año por año se tienen que ir incorporando de nueva generación al parque de nuestro país. Y que no se ha dado durante los últimos 6 años.
El ministro de Energía, Fernando Santos Altive, mencionó que Colombia vendió energía a Ecuador en ciertas ocasiones, pero el presidente Gustavo Petro mencionó que esta vez no podrá hacerlo porque su país también sufrirá el mismo fenómeno. Ecuador deberá buscar otras alternativas.
Hay la planta de gas de Termomachala, tiene una posibilidad de expansión, se puede traer más gas.
El gobierno dice que se están realizando licitaciones para contratar generación de emergencia y promete que no habrá apagones. Sin embargo, los ciudadanos, productores e industriales ya están preocupados, puesto que si esto ocurriera, las pérdidas serían millonarias en todos los sectores de la economía. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra información, fenómenos climáticos extremos marcados por el déficit de lluvia y luego por abundantes precipitaciones provocan cuantiosos daños en El Salvador. Nerima Belreyes tiene los detalles.
El ciclo lluvioso en El Salvador ha sido marcado por fenómenos extremos. De mayo a julio, un déficit en las precipitaciones ocasionó pérdida de cosechas agrícolas y una intensa ola de calor. Y a partir de agosto, el ingreso de ondas tropicales que provocaron tormentas con vientos huracanados ocasionaron inundaciones y daños en viviendas e infraestructura. Los problemas para el sector agrícola tendrán una repercusión para la seguridad alimentaria, dice Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria.
Llevamos contabilizados cerca de 1 millón de quintales de maíz perdido. Entonces estamos hablando de que andamos sobre las 25,000 manzanas de maíz perdida.
Los productores reclaman una política agropecuaria con componentes para aliviar el impacto por la baja cosecha, explica Rendón.
Y esto de la reserva estratégica lo venimos peleando desde hace años. Aquí el problema es que hay una sequía, nos quedamos sin grano. Claro, ahí la fiesta es de los importadores.
La condición de lluvias mejoró en El Salvador a partir de agosto y las copiosas tormentas provocaron inundaciones urbanas y desbordamientos de ríos, y las autoridades de protección civil declararon alerta verde por las lluvias y alerta amarilla por un fuerte oleaje que ocasionó daños materiales en viviendas y en infraestructura de la pesca artesanal, como explica la gobernadora del Departamento de la Libertad, Janet Brown.
Para levantar todos los daños que se han dado en ese lugar, pues ya está todo un equipo, MOP, está también protección civil, bomberos.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno venezolano ratificó su compromiso para lograr que las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional concluyan exitosamente. Informa Carolina Alcalde.
El cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que inició el 14 de agosto en Caracas, finalizó el lunes, y el Gobierno de Venezuela, como país garante del proceso, insistió en manifestar su voluntad de trabajar por la unión y la paz. El canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que alcanzar el objetivo de la paz es un compromiso para el país.
El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente, como así lo auguramos, en el mayor breve plazo posible.
El canciller además insistió en que los avances, según dijo, están a la vista.
No es una política aislada, no es una política particular, sino más bien es el clamor del pueblo colombiano y del pueblo venezolano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó que la participación de la sociedad en el proceso de paz junto al cese al fuego bilateral, nacional y temporal en desarrollo fueron evaluados en el cuarto ciclo de conversaciones. Además, subrayó que las negociaciones pusieron en el centro de sus debates las acciones y dinámicas humanitarias con el propósito de disminuir el impacto del conflicto en la población colombiana. El año pasado, Venezuela fue sede del reinicio de las negociaciones que fueron suspendidas en 2018, luego de que el gobierno de Gustavo Petro solicitó al presidente Nicolás Maduro convertirse en garante del proceso. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad venezolana y colombiana cuestionan la neutralidad del mandatario venezolano y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití advirtió sobre un alarmante incremento en la crisis de inseguridad en el país, que ha dejado más de 3.000 víctimas por diversos delitos en tan solo el primer semestre de este año. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La situación de inseguridad en Haití por la violencia de las pandillas que se extiende por el país es cada vez más grave. Según un informe publicado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros solo entre enero y junio de este año, mientras que durante el segundo trimestre de 2023 esos delitos aumentaron en un 14%. Ferik Hoxha, embajador de Albania y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de septiembre, anunció una reunión de alto nivel que se realizará a lo largo de este mes, donde se abordarán diversos conflictos mundiales, incluida la crisis en Haití.
El Consejo comenzará muy pronto a negociar un texto sobre Haití. Esperamos que comience la próxima semana, pero veremos cómo va el proceso. Es importante para nosotros. Lo que está sucediendo en Haití es una situación horrible y espero que el Consejo pueda realmente avanzar en esta situación.
Esta reunión se presenta en momentos en que las pandillas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, según estimó el Departamento de Protección Civil en agosto, mientras la violencia continúa extendiéndose a otras zonas del país y una desesperada búsqueda de la justicia por mano propia agrava la espiral de violencia. Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU en funciones en el país, Philippe Blanchard, expresó su preocupación a través de un comunicado. La comunidad humanitaria está profundamente preocupada por esta nueva escalada de violencia extremadamente brutal. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutados y otras han sido quemadas vivas. Esto ha causado un sufrimiento indecible al pueblo haitiano. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el abierto de tenis de Estados Unidos, la presencia del español Carlos Alcaraz en instancias decisivas de un Grand Slam y es algo que se da por descontado. El basquetbolista Jimmy Butler, ferviente admirador del prodigio español del tenis y que se reunieron el lunes tras la expedita victoria de Alcaraz sobre Matteo Arnaldi para acceder a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Al departir en el salón de esparcimiento, los jugadores, el astro del Heat de Miami de la NBA, acompañado por el cantante colombiano Balvin, le avisó al campeón defensor que tenía previsto volver el fin de semana para verle. Vendré para verte repetir, le dijo Butler. A juzgar por la progresión en Flash and Meadow, Alcaraz posiblemente no falte a la cita. Bajo techo la tarde del lunes en el estadio Arthur Ashe, el máximo cabeza de serie ni se despeinó al despachar 6-3, 6-3, 6-4 a Arnaldi, un italiano que se encuentra 61º en el ranking. España, campeona defensora de la Copa Mundial de Baloncesto, quedó eliminada en la segunda ronda y Canadá confirmó el último boleto a la siguiente. Por primera vez en 25 años, Italia disputará los cuartos de final de la Copa Mundial de Baloncesto y Letonia lo hará por primera vez en su historia. Serbia también está en los cuartos de final. El domingo se decidieron los últimos lugares para la ronda de eliminación directa. Italia, Letonia, Canadá y Serbia consiguieron los últimos lugares. Los equipos que ya habían avanzado antes de los encuentros del domingo son Eslovenia, Alemania, Lituania y Estados Unidos. Todos clasificaron el viernes y con un boleto automático para este torneo tan especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los Rolling Stones tienen un nuevo álbum, Hackney Diamonds. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Próximamente los Rolling Stones estrenarán su primer álbum con material original en 18 años. El presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, entrevistará a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el distrito Hackney del este de Londres mañana miércoles para hablar sobre el disco. La conversación se transmitirá en vivo en YouTube a las 6:30 a.m. hora de Los Ángeles, 9:30 a.m. hora de Washington y 2:30 p.m. hora de Londres. La campaña publicitaria de Hackney Diamonds incluye imágenes proyectadas en edificios de Nueva York, Londres y París. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Cinecittà de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma. Septiembre comenzó con viejas películas en streaming. La aplicación Hulu está ofreciendo el filme de los hermanos Coen, Hail Caesar, Salve César, Melancolía de Lars von Trier, además de The Devil Wears Prada y Raising Arizona. También la sátira de Mark Mylod, The Menu, con Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. Por su parte, el Criterion Channel ofrece Duel de Steven Spielberg, el clásico de Lee Katzin, Le Mans con Steve McQueen y Thunderbolt and Lightfoot con Clint Eastwood y Jeff Bridges. El Museo del Aire y Espacio de esta capital, uno de los museos más visitados al año de la institución Smithsonian, está invitando a una charla sobre las azafatas de Pan Am en la guerra y en la paz el 26 de octubre. Las asistentes de vuelo, azafatas o stewardesses de Pan American volaron en zonas de guerra en Vietnam y Moscú en la Guerra Fría, llevando a dignatarios, militares estadounidenses, refugiados, celebridades y artistas literalmente alrededor del mundo. La charla tendrá lugar en el Museo del Aire y Espacio Diagonal, con la sede de La Voz de América aquí en Washington. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. It distorts our economic decisions.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.